Bueno, pues seguimos dentro de lo que es la vinculación de la creación del arte con el ritual, en este caso cristiano, después de haber pasado por el egipcio, después de haber pasado por el clásico, griego, romano, el cristiano nuevamente y el musulmán, nos distanciamos además de esa edilicia, de ese protagonismo de la arquitectura, para acercarnos hacia lo que es una visión más iconográfica del panorama artístico que se va generando impulsado por esas ideas religiosas. Hay que comenzar diciendo que el cristianismo en sus orígenes era anicónico, esto es, no querían esos símbolos paganos que condenaba la Biblia. No obstante, las ideas sobre la pintura son distintas. El propio Gregorio el Grande ya reconoce la utilidad que tiene para una enorme feligresía que es iletrada, que es ágrafa. Por tanto, hay que enseñarles a través de una forma útil, funcional, y esto es a través de la imagen. Esto se va a quedar grabado y va a permanecer en el arte medieval, y quizás esos capiteles historiados románicos son un claro ejemplo de cómo este principio que surge ahora se va a mantener dentro del arte cristiano. Hay, por tanto, una forma distinta de mostrar el arte, y esto supone que se distancien tanto de la belleza clásica como de ese referente natural, de esa naturaleza que se trataba de reproducir, pues puede distraer la atención del fiel. Y el arte tiene que ser útil, ¿no? Esto se ve muy claramente en la pintura más tosca de las catacumbas si se compara, por ejemplo, con los frescos de Pompeya, Herculano, Stabias, etc. Citadas pinturas de las catacumbas, concretamente las de Priscila, por ejemplo, probablemente del siglo III, se muestra claramente que estos artistas tienen una relación o conocen los procedimientos de la pintura helenística, lo cual permite entender que estaban capacitados para crear esta plasticidad propia de del mundo clásico. Pero la sensación que emana es que estos efectos, estos recursos no les interesan. Y lo que muestran son un arte de siluetas planas, algo que también está presente en el románico, con perfiles rotundos, que nuevamente pues nos traen a recuerdo esa línea negra que se utilizan en las figuras románicas. No hay profundidad, no hay perspectiva y apenas hay paisaje. Las imágenes son esencialmente una herramienta para enseñar. Es una forma de hacer pedagogía a través del arte. Algo similar sucede en las esculturas de los sarcófagos. Suelen estar esculpidas por tres partes, mientras que la de la pared no se tallaba. Podía ser una serie narrativa seguida, o tener diferentes escenas separadas por columnas y arcos, o bien escenas divididas en dos franjas. Si centramos la atención, por ejemplo, en el sarcófago de Junius Basus, hay una sucesión de escenas evangélicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, separadas por columnas y arcos, en las cuales Cristo es la figura axial, en una de sus primeras representaciones donde curiosamente sale imberbe, es un Cristo juvenil. Otro detalle importante que está relacionado todavía con la representación de estos métodos paganos es cómo esa especie de atlante sujeta a Cristo en el trono sobre el cielo. Es un sarcófago que parece realmente clásico en sus formas, hemos mencionado las columnas, hemos mencionado los arcos, pero su carácter sereno, su carácter pasivo y la finalidad que tiene hace que estos personajes no intenten narrarnos su propia historia, sino la de un programa intelectual que está dirigido hacia una concepción espiritual más elevada, más centrada en lo sobrenatural y lo icónico. Poco tiempo después, los artistas que decoren las iglesias bizantinas, herederos en esos lujosos mosaicos de esas tendencias orientales, van a emplear con un sentido intelectualista y claramente docente esta forma de arte, la musivaria, ¿no? Pero aquí el arte del mosaico es un reflejo de lo sobrenatural y sus figuras están cargadas de formalidad ritual, de majestatismo y de hieratismo, son figuras rígidas. En un ambiente arquitectónico en el que incluso hay cierto intento de perspectiva, pero que claramente está marcado por la falta de eurritmia, por la presencia de esa desproporción que supone que un personaje tenga la misma dimensión que un edificio o que un árbol. Aquí se ha perdido esa tendencia a copiar fielmente la forma de la naturaleza, la forma que está ofreciendo la naturaleza, pues lo que interesa es la idea, el valor simbólico y narrativo. Solo existen dos perspectivas: la jerárquica, esto es en función de la importancia del personaje, el tamaño, y la inversa, esto es una representación del espacio pictórico en el que la línea del horizonte está por encima de esas figuras para indicar así una distancia, una lejanía. Un claro ejemplo de esto que se ha anticipado es San Vital de Rávena, donde los artífices consiguen expresar una idea de un modo muy claro, muy directo, muy nítido. El Cristo, que sigue siendo imberbe en este caso, está sobre un globo celestial, haciendo la entrega a San Vital de los elementos simbólicos del martirio al tiempo que recibe la maqueta. Aunque estos mosaicos programa musivario, mejor dicho, está dominado pues por las figuras, esa procesionalidad, esa procesión que caracteriza o que protagoniza a Teodora y Justiniano, hay que tener en cuenta que aquí hay un elemento que une a ambos, algo similar a lo que pasaba con el califa o con el faraón del antiguo Egipto. Estamos hablando del cesaropapismo, que significa que el emperador aúna poder temporal y poder religioso. Por tanto, es el elemento que culmina, que está por encima de tanto de la iglesia como de la administración, o sea, del poder civil o del poder militar, del ejército. Estos personajes que se representan son frontales, esbeltos, de pies diminutos, con caras ovaladas y unos grandes ojos que las dominan, y parecen dar la sensación de que están en un lento movimiento cargado de ceremonial, ¿no? En el que pues esa luz irreal y esas teselas doradas ayudan a crear esa atmósfera celestial. Es obvio que aquí hay cierto paralelismo con el arte egipcio, ¿no? En esas normativas tan rígidas, pues la iglesia ahora lo que no quiere es que el artista permita esa fantasía que distraiga, pues lo que interesa es un fin pedagógico, un fin docente. Tienen que atenerse los artistas a un programa iconográfico, y por eso nace la Hermeneia, que es un libro de instrucciones donde se concreta tanto las normas técnicas que tienen que llevar a cabo como la manera en que tienen que representar a Dios Padre, a Jesucristo, a la Virgen, aunque con el tiempo esta temática pues se va a enriquecer con escenas como la de la Pasión, donde el crucificado aparece en majestad, tal y como va a ser característico del románico. Estas normas evidentemente dificultan un poquito esa capacidad para poder desarrollar sus cualidades artísticas de estos artífices bizantinos, pero al mismo tiempo estas figuras, estos creadores de la etapa bizantina, van a transformar y van a generar los grandes ciclos que van a protagonizar el interior de las iglesias durante muchos siglos. Durias estas durante las que el arte en Oriente apenas va a tener novedades, mientras que en Occidente, como ya ha pasado en arquitectura y vimos ese cambio del románico, del gótico, los cambios están sucediendo. La finalidad docente se mantiene, pero las diferencias entre la escultura de una portada románica y de una gótica ya son considerables. Vamos a coger como ejemplo la fachada de las platerías, profusamente decorada, en la que el tímpano de la izquierda nos ofrece a Cristo tentado por demonios. A su derecha aparece una mujer semidesnuda con una calavera que puede tratarse de Eva. Por su parte, el tímpano de la derecha ya ofrece escenas de la Pasión de Cristo, pero el modo en el que se realizan estas representaciones refleja una vez más que a los escultores les interesa más el mensaje, mucho más que el naturalismo. Son esculturas sencillas, sin proporción, sin expresividad, hieráticas, sin movimiento, estilizadas, alargadas para adaptarse al marco en esa búsqueda de de tapar todo, de decorar todo, ese horror vacui, ¿no? Pero el relieve es plano, no tiene esa profundidad que van a tener, por ejemplo, luego ya las esculturas, las puertas de Ghiberti, ¿no? Si mencionamos un ejemplo muy señero. Y los pliegues, por ejemplo, son trazados simples, paralelos. Esto no le resta que tenga una solemnidad, ¿no? Cierta solemnidad. Y esta intensidad está también en pinturas como la de San Isidoro de León. Al poder prescindir de cualquier ilusión espacial o de acción dramática, estos artistas, curiosamente o paradójicamente, en sus métodos de representación más simplificados, tienen una mayor libertad. ¿Por qué? Porque crean formas de composición e incluso combinan los colores de forma diferente, esa búsqueda de decorar profusamente todo el interior de ese tímpano, del elemento arquitectónico donde se aloje. Sin embargo, no hay que irse más allá de la misma Catedral de Santiago para ver que en el Pórtico de la Gloria del Maestro Mateo ya hay diferencias respecto a lo que se ha citado, a lo que se ha descrito. Este conjunto, que pretende ser una representación de la ciudad celestial a través de diferentes elementos simbólicos que están tomados del Apocalipsis de San Juan o del Antiguo Testamento, muestra en su tímpano central la figura de Jesucristo rodeado de lo que se va a conocer como el Tetramorfos, los cuatro evangelistas: San Juan, San Lucas, San Mateo, San Marcos, y también ángeles con los instrumentos de la pasión. En las arquivoltas también aparecen sentados los 24 ancianos del Apocalipsis con sus instrumentos musicales, y en las columnas y puertas laterales es donde van a ir apóstoles y profetas. Las esculturas aquí, que conservan parte de la policromía, han ganado ya en naturalismo respecto a las citadas de las platerías. En la misma línea podemos interpretar el pórtico norte de la catedral ya gótica de Chartres, ¿vale? Estamos hablando de 1194, finales del siglo XII, donde el artista también da vida a cada una de las esculturas. Se mueven, se miran entre sí, la disposición de sus vestiduras ya refleja que hay un cuerpo debajo de esos elementos escultóricos representados. No es óbice para que haya un mensaje, pues cada figura tiene un símbolo para que se la identifique aquel que conoce el Antiguo Testamento. Su sentido del mensaje tenía que ser comprendido, pues tenía que estar acorde a las enseñanzas de la Iglesia, tal y como se hacía en el románico. Sin embargo, aquí el escultor gótico ya muestra una nueva intencionalidad, un nuevo espíritu. Las estatuas no solo son símbolos sagrados, con su solemnidad, sino que cada una de ellas es distinta, tiene una dignidad individual. Esta escultura gótica, que tiene, es heredera de la románica, difiere en aspectos como la adaptación al marco, que se llevaba a cabo de forma estricta en el románico. Aquí es diferente, la escultura gótica tiende a independizarse de esas exigencias del marco arquitectónico, del espacio arquitectónico. Al tiempo, se va distanciando también de la rigidez y del esquematismo románicos, ese esquematismo y rigidez propios del primer arte bizantino que hemos visto y que hereda el románico, hacia un naturalismo y realismo. Precisamente esta línea que evoluciona hacia una mayor proximidad hacia el natural, hacia esa expresividad de las figuras, lo que van a llevar los escultores en las nuevas catedrales en Francia, en Inglaterra, en España, en el solar germánico, llevan más allá todo esto conseguido. Y un claro ejemplo puede ser la Catedral de Magdeburgo, en un grupo formado por 5 vírgenes prudentes y 5 necias que ya están vestidas a la moda del siglo XIII, todas ellas policromadas, en pro de una mayor veracidad, con vestiduras en movimiento y hermosos gestos que se están desatando de esa rigidez propia de la estatuaria monumental y que niegan esa disposición frontal, esa disposición axial, ampliando hacia los lados la vista clásica formal, esa frontalidad que había en la, estaba establecida en la estatuaria. El escultor, en este sentido, tiene más fácil esta tarea, puesto que la tercera dimensión que provoca la escultura permite cierta perspectiva, cierta profundidad. Esto es algo que tienen más complicado los pintores. Sin embargo, va a haber una figura en Italia que va a romper o que va a abrir un camino nuevo, que va a desligarse de ese conservadurismo bizantino. Es Giotto di Bondone, quien crea ya una primera perspectiva basada en la intuición, en el empirismo, en lo que el ojo nos está marcando, no de carácter científico todavía, ¿no? Estas representaciones de Giotto hacen de la figura humana el que se enfatice ese volumen, al tiempo que se concentra, digamos, en puntos dramáticos esenciales que nos sirven para para entender mejor esa narración. La relación que hay entre el espacio pictórico y la superficie plana del muro queda puesta de manifiesto muy claramente en la capilla de la Arena de Padua, mediante la estructura que rodea estas escenas, que prescinde, por ejemplo, de cornisas, de molduras en relieve, para que esa desnudez que tiene proporcione al artista el máximo espacio posible para desarrollar su programa narrativo. Un punto interesante respecto a estas escenas es que todos los edificios, casi todos, mejor dicho, tienen una disposición oblicua. Pintores anteriores habían utilizado la perspectiva frontal escorzada, pero en Padua esta ya aparece de forma ocasional. Concretamente en los dos edificios que rodean a la Anunciación, pero ya desaparece en el encuentro en la Puerta Dorada. El retroceso del frente principal de esta arquitectura, que es un recurso muy sutil, hace más verosímil esa tercera dimensión, complementada por la vertical continua de la torre, que está tan cercana al límite que evita esas largas líneas descendentes que aparecen en la Anunciación. El edificio tiene una disposición oblicua, a la par que está tratado para que guarde la mayor relación posible con la superficie del lienzo, y la sensación de espacio viene a su vez ayudada por el volumen de las figuras. La historia del surgimiento de esta construcción oblicua en el último cuarto del 13 parece basarse en la observación del natural, por lo tanto no es una perspectiva científica, como ya se ha mencionado. El artista ya comienza a crear ilusión, de forma que el tema religioso pareciese estar acaeciendo en la propia vista de los fieles. De esta manera seguía aquella opinión de los frailes que inculcaban, que exhortaban al pueblo a que representasen en su interior, en su mente, lo que leían en la Biblia o sobre las leyendas, las hagiografías, las leyendas de los santos. Y hasta aquí este tema 4. Espero que os sea de ayuda y volver a daros mucho ánimo con el estudio y el trabajo diario. ¡Un saludo!